Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Amigos de Cuba, me acompaña en la conducción de este programa especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con el pueblo cubano este trabajo radial de investigación histórica,
que se convertirá en una serie de varios programas sobre la República Cubana, que fue iniciada el 20 de mayo con sus luces y sus sombras. Toda una historia que merece divulgarse porque su antecedente fue el proyecto implícito en la guerra necesaria de José Martí, conjuntamente con tantos libertadores y mambises. Para este recorrido hemos invitado al historiador cubano Antonio Beschelli.
Bienvenido, amigo historiador.
Muchas gracias, señores.
Un placer.
Cuando el desarrollo de la Guerra de Independencia Cubana, Exilda, iniciada el 24 de febrero de 1895 por el proyecto de la guerra necesaria de José Martí, según tres grandes pensadores de la época como el cubano José Antonio Saco, el español Juan Prim y el francés Paul Leroy Beaulieu, que vaticinaron que Cuba sería independiente en el siglo XIX,
la guerra hispanoamericana vino a interrumpir ese destino manifiesto de que Cuba se gobernaría por sí misma cuando la monarquía española cedió sus posesiones de ultramar a Estados Unidos mediante el Tratado de París, una vez concluida la guerra hispanoamericana.
Doctor Beschelli, ¿cómo interpretar la guerra hispanoamericana?
Primero quiero recordarles que Martí definió la guerra como justa y necesaria. Si la guerra no es justa, no tiene justificación. La guerra hispanoamericana es un conflicto complejo, obviamente, como todas estas cuestiones de causas bélicas. Los Estados Unidos, sintiéndose muy poderoso y aprovechando las circunstancias por las que estaba pasando Cuba, a pesar de que nunca reconoció la beligerancia directamente de los mambises, muchas veces se hizo eco de sus anhelos. La cuestión de la guerra es que los Estados Unidos va a la guerra no con el objetivo de ayudar a los cubanos. Eso fue el objetivo público, o por lo menos la justificación. La realidad era que ellos querían expandir el imperio, y la única manera de hacerlo era a través de la guerra para poder posesionarse de las Filipinas y de Puerto Rico, como de hecho ocurrió. Ya habían tomado control de Hawái, un hecho que muchas veces se olvida en todo este proceso. El almirante Meighan ya había escrito sobre esto, la necesidad del poder naval y la necesidad de la expansión a través de colonias. Así que ese fue el objetivo principal de los Estados Unidos. Lo de Cuba para ellos fue secundaria, la causa de Cuba, en mi opinión.
Claro, fue un objetivo de expansión, pero curioso que las otras posesiones las tomaron en completo. La de Cuba...
La de Cuba era difícil tomarla en completo, porque los cubanos llevábamos 30 años en guerra y era muy difícil, pues, borrar ese hecho. Obviamente lo que hicieron fue imponer la enmienda Plan, lo cual demuestra una vez más que los Estados Unidos nunca ha tenido aliados, ¿eh? Esto es algo que simpáticamente a veces la gente habla en la calle y dice, no, nuestros aliados, no, los Estados Unidos no tienen aliados. Nunca los ha tenido y nunca los tendrá. Raro que los imperios tengan un aliado permanente, tienen aliados de conveniencia momentáneamente. En el caso de Cuba no había una equidad en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Las ausencias del apóstol José Martí, del general Antonio Maceo, que ambos fueron muertos en combate, ¿cómo llegaron? ¿Cómo se ve este vacío en esta guerra hispanoamericana?
Definitivamente que esto es una de las grandes tragedias de la guerra del 95, la ausencia de Martí y de Maceo. Dos personajes de carácter muy fuerte ambos, y ambos a veces en conflicto, pero no en conflicto en lo que respecta a los intereses de Cuba. Martí fue el gran conciliador que logró montar una coalición donde muchas personas de diversas opiniones pudieron colaborar con el Partido Revolucionario Cubano en la guerra justa y necesaria. La ausencia de estos dos grandes definitivamente que dañó mucho la causa de Cuba. No es que no hubieran otros, porque el caso de Bartolomé Mazó, que se opuso a la enmienda Platt en la Convención Constituyente de 1901, pero no era lo mismo su personalidad y su presencia como la hubiese sido la de Martí o la de Maceo.
Sí, porque en Martí Maceo se ve el poder intelectual, la fuerza intelectual.
Es correcto. Tengo que añadir aquí algo que siempre...
Y el carisma también.
Y el carisma. Quiero añadir algo, porque Martí, creo que muy conocido, no creo que tenga que redefinir a Martí en términos de su capacidad comunicativa y literaria y política. En el caso de Maceo es diferente, y lo tengo que decir porque hay que hacer justicia. Maceo era un caballero. Muchas veces la gente se le olvida que un militar es, en muchas ocasiones, afortunadamente, también un caballero. Un hombre de buenas costumbres, un hombre fino, muy elegante, y esa personalidad, ese carisma, como acaba de decir Exilda, pues lo ayudaba también mucho en sus campañas militares y también políticas. De él tenemos una evidencia muy clara en Costa Rica, donde fue muy famoso en el tiempo que él vivió en Costa Rica. Y todos en Costa Rica hablan que causó un impacto en la sociedad costarricense del momento.
Y hay que decirlo, aunque no vamos a tratar el tema ahora, además de un caballero, Maceo fue un constitucionalista.
También.
En la historia cubana.
Es correcto, sí lo fue.
Ahora, yo me voy a atrever a hacer una afirmación que se convierte en pregunta. Yo creo que la historia cubana hubiese sido otra de haber vivido estos dos personajes. Yo pienso que la enmienda Platt no hubiese sido como fue. Y esa es la pregunta.
Bueno, esa especulación, ¿qué hubiese pasado si? Yo trato de no hacerla porque es totalmente especulativa. Entonces, pero entiendo lo que quieres decir. Y no estoy en total desacuerdo con ese probable desenlace. En los momentos que esto está ocurriendo en Cuba, muy poca gente de los constituyentes, muy pocos participantes, estuvieron a la altura de las circunstancias. Se plegaron mucho hacia los Estados Unidos. Y hubo hasta un intento incluso muy sutil de que esto era una nueva especie de anexionismo. A pesar de nuevo de los 30 años de guerra. Y se olvidaban que los Estados Unidos había que ponerle presión, que es lo que entiende los Estados Unidos. Los Estados Unidos no entiende palabras suaves, ningún imperio las entiende. Y la presión se le pudo haber puesto de una manera muy clara porque ya ellos estaban teniendo un problema en las Filipinas donde había una rebelión y a los Estados Unidos no le hubiese interesado tener dos frentes, uno en Filipinas y otro en Cuba. Y esa amenaza de que te vuelvo a abrir el frente si no me quitas la enmienda Platt, nadie la dijo en Cuba.
Pero quizás usted no cree que en ese tiempo los cubanos estaban ya cansados de luchar tanto contra España y quizás, no estoy diciendo que estaban tirando la toalla en buen cubano, pero quizás ya querían como salir y buscar una nueva vía para ayudar al país.
Las guerras justas y necesarias, nunca nadie se cansa de ellas. La historia tiene miles de ejemplos de esto. Si eso fuese así, muchas de las guerras hubiesen acabado en...
Y no se hubieran ganado tampoco.
Sí,
claro.
Esto fue una sumisión por una gran parte de la sociedad cubana de someterse a los Estados Unidos y decir, vamos a firmarle la enmienda Platt para que los americanos se vayan. Pero los americanos se fueron, pero se quedaron. Es decir, que sí. esa incongruencia de pensamiento no procede.
La República de Cuba, luces y sombras.
El 20 de mayo de 1902, amigos de Cuba, fue declarada oficialmente la República de Cuba, siendo electo Tomás Estrada Palma, don Tomás Estrada Palma, antiguo presidente de la República de Cuba en armas, como su primer presidente.
El indiscutible prestigio de don Tomás Estrada Palma en Nueva York y el hecho de hablar perfectamente el idioma inglés por ser ciudadano estadounidense, además de ser considerado amigo de Martí en los círculos revolucionarios cubanos, lo convirtió en uno de los candidatos favoritos entre todos los amplios sectores de la población cubana.
Carente de experiencia política, pretendió don Tomás gobernar una nación salida de una devastadora guerra con la misma austeridad que dirigiera su colegio de Central Valley, en Nueva York. Por esta razón, impuso una economía basada en mayores ingresos que gastos, al punto de conseguir en 1905 un sorprendente superávit de más de 20 millones de dólares. Doctor Becchilli, ¿cómo evaluar a don Tomás Estrada Palma?
Personaje complejo, extremadamente complejo. Todos tenemos luces y sombras, y me alegro que siempre se enfatice eso cuando hemos hablado. En el caso de Tomás Estrada Palma, tengo que decir que tenía más sombras que luces. Tomás Estrada Palma no era un patriota cubano en el estricto sentido de la palabra, como lo fueron tantos otros, todos conocidos por nosotros. Y llega a la presidencia de Cuba bajo un arreglo en el cual Máximo Gómez también participó para que de verdad no tuviera oposición. La oposición era Bartolomé Masó. Bartolomé Masó alega que no habían garantías de que las elecciones fueran extremadamente honestas y se retiró, es decir, que le dejó el campo abierto y simplemente fue elegido de esa manera. Y llega a la presidencia con una seria duda de la capacidad de los cubanos en gobernarse por sí mismo. Lo demuestra su gobierno, lo demuestra su comportamiento, y no hay duda de que siempre se le enfatiza su cuestión de honestidad. Esas son sus luces. Felicidades por su honestidad. Yo me he leído los presupuestos de esos años, son fáciles de conseguir. Y no hay duda de que hubo un superávit de 23 y algo de millones de pesos. Solamente de esos 23 millones, 3 millones era un empréstito que había obtenido Cuba de bancos neoyorquinos. Esa parte está bien, pero la parte social, la parte del bienestar de Cuba, esa parte Tomás Estrada Palma no la tenía extremadamente enfocada. Y de hecho, no es algo que ocurrió ese día, un día antes, un año antes. En el diario de Céspedes, en el diario que le llaman el diario secreto de Carlos Manuel de Céspedes, que fue escrito cuando él estaba en San Lorenzo, su análisis de Estrada Palma no es nada favorable. Perfectamente entendible, era su adversario político y no hay duda de que no lo trata bien como en su carácter incluso moral.
Y la reelección entonces de Tomás Estrada Palma cuando termina su mandato en el año 1906, que bueno, la historia dice que fue a base de fuerza, poder y fraude.
Es correcto, así es, porque el poder político aparentemente corrompe, y el que experimenta el poder político, que experimenta esa fuerza que tiene un político sobre la vida y la muerte de todos los ciudadanos, se convierte en una droga. Y viene la conciencia de ese político que se autosugestiona de que él es el único que puede resolver los problemas, y ese acto de arrogancia fue lo que lo lleva a la reelección, y no solo lo lleva a la reelección, sino lo lleva a pedir la intervención de los Estados Unidos, contrario a cualquier interés que hubiese tenido Cuba en el asunto. De hecho, el mismo Teddy Roosevelt le escribió una carta diciéndole: piense bien en los intereses de la patria, de su patria.
Claro.
Él no lo pensó.
Amigos de Cuba, estamos en una programación especial, una serie de varios programas sobre la República de Cuba, que empieza obviamente el 20 de mayo. Este es el primero de una serie de programas con nosotros, el historiador Antonio Becchilli. Yo quería seguir en el tema, ¿no? Porque hay historiadores que se plantean precisamente que el problema principal de Estrada Palma es que era más norteamericano que cubano. ¿Era más estadounidense que cubano?
No es que fuera más americano que cubano, es que él era anexionista. En los últimos 4 años he leído 2 nuevas biografías de Estrada Palma, escritas por 2 señoras, interesantemente, que le han dedicado un esfuerzo a explicar quién era Estrada Palma. Ambas evitan el tema del anexionismo, porque lo quieren justificar, lo cual me parece que no es correcto. Tiene que tocar el tema, tiene que verlo con las luces y con las sombras. Entonces es mucha exaltación a él y poco análisis de cuál era su posición, y no hay duda de que Estrada Palma era un anexionista.
Y renuncia entonces para entregarlo a, claro, a los norteamericanos, ¿no? Al país.
No, renuncia porque se le crea también,
sí,
una crisis.
Se le crea la crisis, pero bueno, la idea principal era esa.
Claro, claro. La crisis se crea precisamente por su arrogancia.
Claro.
No había conciliación por parte de Estrada Palma con sus adversarios políticos.
E inclusive algunos planteaban que él vio que perdía la confrontación con los liberales.
Obviamente que la perdía. Con los liberales iba a perder la confrontación, definitivamente.
Y ahí viene entonces su renuncia.
Y ahí viene su renuncia y la entrega a la intervención de los Estados Unidos.
Bueno, próximo a concluir su mandato, Estrada Palma en 1906 decide ser reelegido, para lo cual se valió de la fuerza del poder y del fraude. Esto motivó que los seguidores del Partido Liberal se alzaran en armas.
Cuando se percató de que la revuelta popular amenazaba con derrocarlo del poder, prefirió solicitar al gobierno norteamericano la intervención militar. Poco después renuncia a la presidencia para facilitar esta entrega de los destinos del país a los norteamericanos por segunda ocasión.
¿Qué pudo, doctor Becchilli, haber desencadenado en la mente de Estrada Palma los deseos de reelección presidencial? Un hombre anexionista, un hombre, yo diría, de pocas luces, ¿verdad? No era un gran intelectual a pesar de que fue maestro. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este?
Probó las mieles del poder, yo.
Exactamente, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el poder, el que no está debidamente centrado y no tiene una visión estratégica a largo plazo, que Estrada Palma obviamente no la tenía, cae en el grave pecado de que el poder lo corrompe y piensa que él es la única solución y el único que puede ejercer algo beneficioso para Cuba, en este caso. Y Estrada Palma cayó en la trampa.
Hay una diferencia cuando uno lee la historia. A mí me fascina el personaje de Bartolomé Mazó. Me fascina porque era un combatiente con una humildad, un hombre de grandeza propia. Tal vez no fuese un intelectual de la calidad de Martí o de Maceo, tal vez no tuviese ese nivel, pero sí traía la grandeza del patriotismo y la humildad del hombre bueno. ¿Por qué los cubanos se deciden por Estrada Palma? ¿Es por el apoyo norteamericano?
En parte, y el endoso que le dio también Máximo Gómez, definitivamente, con quien había tenido unas disputas tiempos antes. Lo que Estrada Palma ya había dado señas, no solamente lo sabemos ahora y lo hemos comprobado por el diario de Céspedes, sino que también Estrada Palma, cuando al terminar la guerra en el 98, había unilateralmente cesado el Departamento de Expediciones y había disuelto el Partido Revolucionario con la Junta en Nueva York, porque él consideraba que ya había logrado sus objetivos. De nuevo, la falta de visión estratégica y el hecho de que era definitivamente un anexionista. Debo añadir algo. Estrada Palma es una figura muy compleja por lo siguiente. Yo tengo serias dudas sobre su estabilidad emocional a través de los años. Primero, Estrada Palma viene de una familia que en verdad se llaman Duque de Estrada. Y todos habían sido nacidos y bautizados en la parroquia mayor de San Salvador de Bayamo. Él no. Él fue bautizado en una parroquia que, disculpen, pero se me escapa el nombre ahora, cerca de Bayamo. De hecho, estoy en el proceso investigativo de este origen. Muchas personas han considerado que sí era uno de los Palma, pero que no era por la línea directa, sino por una línea colateral, porque el que aparece como que es su padre bien pudo haber sido su abuelo. Esa es una de las... de los orígenes. Después, Estrada Palma no se ve como un hombre muy estable a veces en su vida. Se graduó de la Universidad de La Habana en 1854. Después estudió en Sevilla. Y en Sevilla fue suspendido de la universidad por exceso de ausencias. Es decir, que no aparentemente no estaba en el...
Doctor, nos quedan 2 minutos. Y le voy a pedir, sintetícenos, esta etapa de la guerra hispanoamericana, la enmienda Platt, Estrada Palma y la segunda intervención.
Una gran tragedia cubana. Esto creó en el hecho de la guerra hispanoamericana, la intervención de los Estados Unidos, de verdad cambió el rumbo del proceso natural de una guerra que es cierto que había un empate técnico militarmente hablando en 1898. No le habíamos podido dar jaque mate a la metrópoli, pero la metrópoli tampoco nos la había podido dar a nosotros. Número uno, es decir, los Estados Unidos interrumpen ese proceso que hubiese llegado definitivamente a la victoria de Cuba, sin duda.
Sí, pero el propio Sagasta reconoce de que la guerra está perdida.
Ah, no, de acuerdo, Sagasta, España se había quedado sin dinero, por eso digo que es una cuestión de tiempo. Al quedarse sin dinero, la guerra estaba a favor de Cuba, definitivamente.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias. No tenemos cómo agradecerle al doctor Antonio Becchilli su participación en este programa especial sobre la República de Cuba. Gracias, gracias al doctor Becchilli. Exilda, pues...
Un placer siempre y encantadísima de estar con el doctor.
Gracias, Exilda, encantado de haberla conocido.
Igual.
Y un saludo bien fuerte a esos amigos de Cuba para los cuales queremos compartir con ellos esta serie muy especial sobre la República de Cuba, sus luces y sus sombras.
Una producción de Radio Martí.
Siete con 21 minutos de la mañana y ya estamos comenzando Levántate Cuba. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí que han estado ahí en la sintonía. Yo soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Maite Rodríguez y en el sonido May Vázquez y Teudy Giró. Hoy es 20 de mayo, una fecha especial para los cubanos. Nace una república y también la emisora está cumpliendo años de este tema y muchos más vamos a estar hablando en el día de hoy, pero ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Buenos días, Exilda, te felicito, muy bonito la información sobre el 20 de mayo, tuyo y de Alberto, es realmente maravilloso el trabajo de ustedes. Bueno, en cuanto al tiempo por delante de... saludos para Maite, su equipo de May Vázquez y Teudy. Y bueno, pues por delante de un frente frío débil de la región de la Luisiana, hay un amplio centro de altas presiones que se extiende esta mañana desde la región de las Bermudas sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Camagüey. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Por Exilda, nos vemos nuevamente, estaremos en contacto nuevamente a las 8 y hasta aquí el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Siete con 23 minutos de la mañana, efemérides en Levántate Cuba, un día como hoy, 20 de mayo, pero del año 1902 nace la República Cubana. Escuchemos entonces el siguiente reportaje del periodista Alex Rivero sobre esta fecha, con la intervención de los historiadores José Pepe Moreno y José Ignacio Rasco, ya fallecido.
El 20 de mayo es el día de la independencia de Cuba, pero la joven República Cubana, surgida en el año 1902, nació bajo la sombra y tutela de la enmienda Platt, anexada a su constitución, enmienda que le daba a Estados Unidos autoridad para intervenir en los asuntos cubanos cuando estimase necesario. Aunque la enmienda Platt fue cancelada en el año 1934, muchos historiadores cubanos oficialistas insisten en calificar a la República de Cuba entre los años 1902 y 1958 como la República mediatizada, la República castrada o la pseudo-república. Sin embargo, no todos los historiadores piensan así. Otros estiman que, no obstante sus imperfecciones, el 20 de mayo es, en efecto, el día de la independencia de Cuba. Escuchen en ese sentido el criterio del historiador José Pepe Moreno.
El 20 de mayo es una fecha que debería tener una importancia trascendental para todos los cubanos, porque el 20 de mayo es el inicio de la democracia en Cuba, el inicio de una tradición que se generó a través de montones de años de lucha y que demostraron que en Cuba se afincó quizás con mucha más fuerza que en el resto de América Latina. La democracia, que entonces no era un sistema perfecto como no lo es hoy en día, pero dentro de los sistemas existentes quizás es el menos imperfecto, ha demostrado o ha dado luz a los cubanos para conseguir toda una serie de reivindicaciones sociales, como fue el diferenciado azucarero, la derogación de la enmienda Platt, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, toda una serie de cuestiones que con esa democracia imperfecta se consiguieron, valores que se consiguieron. Esto es algo que hay que destacar y que es histórico para los cubanos.
Y el estudioso José Ignacio Rasco sostiene ideas parecidas.
Yo creo que la fecha patriótica del 20 de mayo es muy significativa para toda Cuba, para todos los cubanos, porque como dijo Máximo Gómez aquel día, al fin hemos llegado. Y yo creo que habíamos llegado, después de una guerra de 30 años que duró la independencia en Cuba, a un establecimiento de una república, de un Estado de Derecho libre e independiente. Porque a pesar de que quedó todavía la enmienda Platt, sin embargo, de ella nos fuimos liberando inteligentemente, diplomáticamente, hábilmente, sin guerra y sin violencia, pero con una habilidad diplomática gigante, que en el año 25 y en el año 34 quedó totalmente cerrado todo tipo de intervencionismo norteamericano, que además, cuando se utilizó, fue básicamente a petición de los propios cubanos, casi siempre.
20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.
Y sobre este tema vamos a estar hablando con el abogado Alberto Méndez Castellón. Muy buenos días y bienvenido a Levántate Cuba.
Muy buenos días para ti, Isilda, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos están escuchando, y muchísimas gracias por la invitación un día tan señalado como este.
Asimismo, es un placer estar conversando contigo, un estudioso de
Cuba,
gracias, de su historia. Por supuesto, nacimiento de la República, 20 de mayo del año 1902, significado que tiene este hecho histórico para los cubanos, aunque hayan querido ponerle un velo.
Mira, Isilda, yo creo que sencillamente se ha falseado la historia de Cuba, porque nadie dio tanto por la libertad de Cuba como un extranjero, como Máximo Gómez. Y fíjate lo que él dice. Yo, me parece que la frase exacta no, él no dijo que hemos llegado, al fin hemos llegado. Hay historiadores que lo ponen un poco en duda y dicen, creo que hemos llegado. Él era un soldado, un agricultor. Y precisamente tú sabes que los soldados, los agricultores, pues sencillamente no dan por hecho una batalla, una cosecha, porque eso es una concatenación día tras día. Si tú no logras victoria todos los días, si tú no logras cosecha todos los días, pues bueno, no va bien tu obra. Y el que Cuba, la República de Cuba, se hubiera fundado el 20 de mayo de 1902 con esos lastres que incuestionablemente estaban ahí y estuvieron por algún tiempo, pero con diplomacia, con acierto, los eludimos, salimos de ellos, pues es una muestra más del quehacer de los cubanos, de su sapiencia. Y yo creo que Martí, yo creo que Céspedes, se hubieran sentido muy felices ese día. Y la enmienda Platt, de alguna forma, que es el lastre mayor que se achaca, de alguna forma, con diplomacia, como eran ellos, seres diplomáticos ante todo, pues sencillamente la hubieran sorteado. Y entonces los castristas hablan de intervenciones de Estados Unidos en Cuba y demás. Mira, Xilda, Cuba nunca estuvo más intervenida por una potencia extranjera que cuando el castrismo, que en esta época del castrismo, imagínate tú que nunca hubo en territorio cubano más soldados extranjeros que los hubo cuando los tuvieron aquí los soviéticos, ni hubo nunca más armamento que el que tuvieron ellos, ni divisiones blindadas, ni nada por el estilo. Nunca los norteamericanos tuvieron eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la población de Cuba, diezmada por la guerra, pues sencillamente en esos pocos años, 40 y tantos años, 58 años, para ser más exactos, 56, pues mira, de 1 millón y tantos de habitantes, pues llegó a 5 o 6 millones de habitantes. Hoy en día, siglo XXI,